Hola a todos y bienvenidos al episodio número 50 de Salud Financiera. Un gusto llegar a esta cifra redonda con vosotros, con la audiencia de cada día, en este programa de lunes a viernes diario, donde en directo, tanto en YouTube como en Twitch, como en Facebook y Twitter, podéis seguirlo y conectaros a directo entre las 6 y las 7 de la tarde, generalmente, todos los días de lunes a viernes, y también unos minutos después escucharlo en vuestra plataforma preferida de podcast. Como siempre sabéis, esto es un podcast hecho por un proyecto personal lanzado por mí, que soy Luis Ángel Hernández. Si no me conoces, un poco soy consultor y asesor financiero independiente, y entonces un poco gracias por la compañía durante estos 50 episodios. Si acabas de llegar, espero que lo que encuentres te guste y puedas un poco aprender más acerca de finanzas, de vida de grandes inversores y conocer un poco más también con el curso de la píldora financiera diaria. Como siempre, os digo que tenemos en la parrilla del programa de hoy. Vamos a comenzar hablando acerca de la valoración de compañías y un poco las burbujas que existieron en la década de los 80 en el mercado norteamericano. Luego vamos a hacer un análisis acerca de algo que quizás es desconocido para muchos inversores, pero es los costes implícitos que existen en determinados brokers a la hora de invertir al no operar directamente con las bolsas de valores, y el coste que hay entre el precio de compra y el precio de venta, que se ensancha bastante cuando no utilizamos las bolsas originales y acudimos a determinadas bolsas alternativas o incluso cuando terminamos operando con un broker market maker. Y para finalizar, en el curso de la píldora financiera diaria vamos a ver hoy el famoso y popular indicador de Warren Buffett, para ver un poco cómo se calcula y un poco más acerca de este indicador que cada cierto tiempo vuelve a ser tomado como referencia en las bolsas mundiales y dentro del análisis fundamental para decir si el mercado está sobrevalorado o infravalorado. Así que, sin más, acompáñame en el programa de hoy y comenzamos, como siempre, en la sección que aprendí hoy, y os cuento un poco acerca de la lectura que llevo siguiendo durante estas dos últimas semanas acerca del libro de Barton Malkiel, Un paseo aleatorio por Wall Street. Como sabéis, Malkiel es un especialista en análisis fundamental y cuenta en este libro un poco acerca de las burbujas que, a partir de incluso históricas, comienza el libro por las burbujas históricas y luego va haciendo un repaso década por década del mercado norteamericano de acciones, un poco las experiencias que se puede sacar. Nos adentramos en los 80. En el episodio anterior vimos los Nifty 50, que quizás fue la burbuja de sobrevaloración más importante de los años 70, y entramos en los 80, donde realmente tenemos que vuelven un poco viejas tendencias y se suman algunas nuevas. ¿Cuál es la vieja tendencia que vuelve? Y que quizás esta sí es la que más común a cada rato volvemos a ver en los mercados financieros, y ya lo veréis, es la burbuja de las salidas a bolsa. Se puede llamar las burbujas de nuevas emisiones y de las salidas a bolsa. En 2019-2020 lo volvimos a ver. Cualquier proyecto, no daba igual que tuviera beneficios o no, salía a bolsa y levantaba muchísimo dinero en esas salidas a bolsa, y parecía que era tonto el último el que no tuviera o no invirtiese en una salida a bolsa, porque era fácil, era forma de hacer dinero muy sencilla, ya que básicamente comprabas el primer día, eso se revalorizaba y terminabas vendiendo y podías hacer, vamos, una rentabilidad de una TIR, según el tiempo que también que estabas invertido, impresionante. Pues esto es más viejo, como se dice, que Matusalén, pues, y es una de las cosas que más se repiten en la bolsa de valores. Pues en los años 80 volvió esta furia de nuevas emisiones, y un poco cómo comenzó, empezaron a salir compañías que realmente tenían proyectos que no valían para nada. Por ejemplo, aquí tengo anotadas una compañía que se llamaba Androbot, que quería producir una línea de robots personales, un poco como las películas de robots que estamos acostumbrados a ver de los años 80 y principios de los 90. Luego otra cadena que tenía tres restaurantes que se llamaba Atibórrate, básicamente la traducción. Y luego compañías que llegaron a ser un poco como hasta las más, esta es buenísima, la de juegos recreativos de Muhammad Ali International, ¿vale? Imaginaros que era esta compañía que no iba un poco ni relacionada con Muhammad Ali, sino que un poco se utilizaba su figura para promocionar unos juegos relacionados con el boxeo y todo lo que tenga que ver. Y entonces se puso, ¿por qué se puso muy de moda? Porque empezaron a salir estas emisiones de salida a bolsa por precios muy, muy baratos, vamos a decir, por precios muy bajos, pero no baratos. Imaginaros que la salida a bolsa de esta compañía de Muhammad Ali fue por un centavo. Entonces dice, no hay manera de perder dinero aquí. Como una empresa que sale a un centavo, puedo perder dinero, a poco que suba ya voy ganando dinero. Pero recordar que el precio no dice nada. Los que estaban sacando la empresa a bolsa a un centavo realmente si tú miras el número de acciones que antes había emitidas y el precio que tenían, realmente estaban ganando muchísimo dinero con cada uno que les comprara una acción a un centavo. Entonces, primero porque no valía nada la compañía. Y esto también es muy frecuente porque yo me acuerdo que hace un tiempo cuando empezamos en el canal de Rankia de YouTube, había un debate y sacamos un vídeo de por qué Shiba Inu, por ejemplo, no podía llegar a un dólar porque significaría que casi toda la bolsa americana, todo el dinero había ido a parar ese proyecto y nos salían muchísimas quejas en el vídeo y nos llamaban de todo porque decían, ¿cómo no va a llegar a un dólar? Si mira, está en la fracción, no sé qué, y todos los proyectos de criptomonedas, cuántos llegan a esto y demás. Y realmente la gente no entiende que el precio, ese valor, no dice nada. Y por eso algunos proyectos de criptomonedas juegan con esa sensación de que como valen céntimos de céntimos y tú te compras un montón, pues da la sensación que haces esos cálculos y dices, bueno, si esto nada más que llega a un dólar, pues es que habré multiplicado por 1.000 o por 10.000 veces mi inversión. Pero realmente es imposible que llegue a eso porque significa que la capitalización bursátil sería quizás más alta que todo Apple o que Nvidia y demás. Es una locura, es casi prácticamente imposible. Todo el dinero del mundo tendría que irse a comprar ese determinado proyecto. Pues aquí pasaba lo mismo. Parecía que si tú lanzabas a bolsa una empresa a un centavo, pues realmente lo que estabas comprando era una ganga increíble y realmente lo que estabas siempre, básicamente lo único que estabas comprando era papel de algo que no valía nada y que multiplicado por el número de acciones, esa gente que estaba sacando la empresa a un centavo se estaba forrando básicamente. Entonces, ¿esto qué llevó y en qué terminó? Pues como era de esperar. Al final, todas estas salidas a bolsa funcionan bien y yo recuerdo perfectamente, bueno, porque pasó hace 4 o 5 años, no porque tenga gran memoria. Pero recuerdo perfectamente la sensación que se vivía en 2019 y 2020. Todo el mundo sacaba empresas a bolsa, cualquier proyecto de pronto valía 10 mil millones. Mira, hablando de brokers, Toro se quería salir a bolsa con un SPAC valorada en 10 mil millones y un poco sin muchos datos y demás. Todo valía muchísimo. Todo lo que se sacaba a bolsa era casi, no se podía perder dinero. Incluso los brokers empezaron a promocionar que tú no te perdieras las salidas a bolsa. Y me acuerdo que hubo un broker que empezó a promocionar invierte en salidas a bolsa desde España. Y luego cuando te leías el folleto, no te garantizaban que pudieras adquirir un volumen importante de acciones, sino que perfectamente, por ejemplo, en estas salidas a bolsa que están sobresuscritas, tú cuando envías tu petición, pues realmente luego se transmite en base al porcentaje que se haya pedido cada uno, se hace la distribución de las acciones. Imaginaros lo que va a representar tu petición dentro de todo el paquete de peticiones de acciones que hay en una salida a bolsa. Entonces, perfectamente te podían haber dado en una salida a bolsa, sobre todo las más sobresuscritas, te podían haber dado 20 euros de una acción y básicamente te costaba casi 60 acudir a esa emisión primaria antes de que la empresa saliera a bolsa. Entonces, yo veía aquello y me llevaba las manos a la cabeza porque había gente que pensaba que era, oh, esto es negocio seguro, compro antes de que salga la empresa a bolsa e invierto 1.000 euros y realmente, bueno, me cuesta 60, da igual, uy, 60 es el 6% de 1.000 euros, da igual, eso lo recupero enseguida porque al día siguiente, cuanto abra, esto se va a disparar y demás. Y realmente lo peor era que terminaban pagando 60 euros. Y al final se les terminaban asignando 40 o 50 euros de todas las acciones que querían. Imaginaros la locura que había en este sentido. También hubo un caso muy famoso dentro de los foros, no famoso que haya salido a la prensa ni nada de eso. Por ejemplo, en España, donde empezaban a pedir un broker de mercado, te empezó a pedir a sus clientes como 4.000 o 5.000 euros para darle participación en una empresa que cuando saliera a bolsa, más o menos lo que se esperaba, que en 10 meses la salida a bolsa triplicara por 3 ese patrimonio. Aquello se vendió como una empresa sin riesgo y al final la empresa salió a bolsa. Luego acusaron a la empresa y la empresa dijo que ellos no habían hecho esa promoción, que esa promoción era tema del broker. Pues básicamente, ¿cuál era la jugada? Que el broker ganaba, era el banco colocador o era la emisora colocador de una posible futura salida a bolsa. Y lo que hizo fue empezar a sondear el mercado y al no encontrar apoyo de los institucionales, dijo, para sacar esa empresa o ese posible proyecto a bolsa, dijo, ¿y si se lo coloco a 4.000 o 5.000 euros o 50.000 a cada uno de mis clientes de este broker? Pues al final encuentro patrimonio, porque no estamos hablando de una salida a bolsa de 100 millones, estábamos hablando de una salida a bolsa de a lo sumo 5 o 10 millones, que es lo que se sale a bolsa a veces en España en el BME Growth. Pues básicamente, pues captaban ese dinero, pero realmente la empresa no estaba ni para salir a bolsa, ni tenía los papeles, ni nada, y ahí fue bastante complicado. Yo en el foro creo que todavía está por ahí el hilo de la compañía, lo que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero yo dije, pues, pero en esa furia todo parecía que se podía vivir así, porque básicamente la salida de esa bolsa, primero, te generan esa sensación de es muy fácil vender, que es una inversión segura, porque a poco que 5 o 6 salidas a bolsa salgan muy bien, enseguida lo vamos a ver en los noticieros. Además, vemos las imágenes o en los telediarios de la gente tocando la campana, las acciones subiendo, y de pronto que en 5 o 6 días esa euforia inicial, las acciones dupliquen, tripliquen su valor, tú te quedas así y dices, oye, ¿y esto por qué no me metí aquí? Si esto era súper fácil, o voy a probar y voy a jugar a la lotería, y en todas las que salgan voy a invertir un poco y al menos no pierdo. Y luego, pues, en alguna pegaré el pelotazo. Yo hace un tiempo hice un artículo y calculé cuántas empresas, por ejemplo, en España, que habían salido a bolsa, luego de 3-4 años, todavía estaban por abajo del valor al que habían salido a bolsa. Y realmente eran casi todas. Casi todas estaban por debajo del valor a la que habían salido. La única, creo, que se salvaba en su momento era Aena, ¿vale? Que fue una colocación que creo que salió a 55 euros y luego no hemos visto, creo, de nuevo ese valor. Y estaba por encima. Pero esto es muy común. También es que en la salida de esa bolsa, a todos los que están intentando colocarte en la salida de bolsa, le interesa que el precio suba. A los directivos que quieren vender, a los accionistas que también quieren vender, a los bancos de inversión que a veces tienen comisiones a variables por el tamaño de la salida de bolsa, a los brokers que les encanta mover el mercado con la novedad. Es que va a salir esta compañía a bolsa, ¿sabes? No, los brokers no te pueden mandar una noticia todos los días de esta acción ha subido un 5%, cómpratela. No, pero con la salida a bolsa encuentran un momento para decir, oye, participa en la IPO de Spotify, participa en la salida a bolsa esta, y te parece que estás en un club exclusivo que te acabas de enterar de una oportunidad única. Entonces, cada cierto tiempo, con que haya eso, 10, 15 compañías que salgan a bolsa y lo peten, pues se crea la narrativa de que tonto es el que no invierte en la salida a bolsa, y en los grupos de Telegram todo el mundo está esperando eso, o empiezan a buscar brokers que den acceso a eso, aunque te cobren una comisión altísima, y empiezas a tener esa euforia. Pues esto pasó en los años 80, y cómo acaban todas cuando hay salida a esa bolsa, que se la pegan, pero de una manera bestial. Cuando ya empiezas, alguien que dice, bueno, lo vivimos en España, que sacaron, ya llevo como 4 programas diciéndolo, no es que tenga nada contra, no les tengo manía, pero me vienen bien para muchísimos ejemplos. Cuando tú sacas una empresa de asesoría financiera, saca una empresa de inteligencia artificial que no factura ni 1 millón de euros y la vende por 100 millones de euros en la bolsa española, ya dices, vale, esto es una burbuja. ¿Qué pasa? A los 3-4 semanas ya valía aquello, no llegaba ni a 10 millones de valoración, y realmente luego la empresa sigue, sí, pero todos los que invirtieron en la salida a bolsa se la han pegado, y la gente termina escarmentada, porque cuando invierten en una mala salida a bolsa, realmente no es que pierdas todo tu dinero, pero la hostia te la llevas importante, y eso se te queda marcado hasta el próximo ciclo de euforia y demás. Entonces, ¿cómo acabó esta euforia? Pues bueno, dicen que realmente la compañía esta de Mohamed Ali fue un poco el detonante, que ya fue como, vale, ya a partir de aquí ya lo hemos visto todo. La compañía, la oferta al final ni salió, no pudo ser lanzada nunca en 1983, porque empezaron a caer en debacle todas las nuevas salidas y realmente pues explotó básicamente. Entonces el inversor pues el que peor salió, porque generalmente los brokers hicieron sus comisiones, los bancos de inversión generalmente por el análisis de la salida ya se llevaron una parte, y Wall Street en ese sentido contento, menos el que invirtió y que luego perdió buena parte de su dinero en ese sentido. Pues esto fue un poco la primera burbuja de lo que se conoce de los años 80, y también hay que diferenciar de lo que conocemos como burbuja de lo que son caídas bursátiles. Por ejemplo, la caída que más se recuerda de los años 80 fue el crash del 87, pero realmente no era relacionado con una burbuja bursátil exagerada de valoración de activos. Tuvo que ver más con sentimientos, con la situación de pánico que hubo en ese momento, porque al final todo es oferta, demanda y expectativas en la negociación de los precios. Y si de pronto entra el miedo en esa ecuación, pues generalmente pues Wall Street se pone muy, muy nervioso, y fue un poco la sobrereacción que hubo en el 87. Y por eso duró tan poquito realmente la caída del 87, porque no había una situación detrás de mercado que dijeras, no, es que esto aquí nos hemos pasado 18 pueblos en valoración. Pues la otra que se recuerda y que se recoge en el libro es la burbuja de la biotecnología. Y esta era la primera vez que se veía, pero ha sido muy frecuente durante los últimos, claro, estamos hablando de los años 80, durante los últimos 40 años, ha sido muy frecuente burbujas de valoración relacionadas con este tipo de compañías. En aquel entonces era la novedad, porque estábamos hablando de un sector que de pronto aparecían fármacos nuevos, aparecían tratamientos novedosos, pensar los años 80, toda la parte sanitaria estaba dentro del boom, estaba la enfermedad, el SIDA, el virus del SIDA, pues teníamos todo esto en ese, y ahí, claro, aparecían estas nuevas compañías que traían tratamientos, medicamentos, apareció el interferón, ¿vale? Que era el medicamento para el tratamiento del cáncer y que parecía que iba a ser como el boom, que iba a salvar y eliminar el cáncer. Y claro, esto era un poco, se hacían proyecciones de estos medicamentos, cuánto se iban a vender, y realmente pues parecía que iba aquello, que la industria iba a ganar, y que estas biotecnológicas, incluso aunque fueran pequeñas, a los analistas les interesaban más que las farmacéuticas grandes y establecidas que ya tenían medicamentos en el mercado y que eran negocios rentables. Pues entonces se creó esta narrativa de que estas empresas biotecnológicas eran, vamos, había que estar ahí sí o sí. Incluso Malkiel dice que se llegó a inventar un nuevo múltiplo de valoración. ¿Por qué? Porque estas empresas biotecnológicas no tenían casi ingresos. Entonces, bueno, por ingreso no la podemos valorar. Uy, están en pérdida. Ya, entonces por PER no lo podemos valorar. Por EBITDA tampoco. Entonces, ¿qué se empezó a usar como valoración? Una ratio que se sacaron de la manga, que era básicamente el valor o el múltiplo del pipeline de esta compañía. Básicamente, si una compañía tenía un producto ya en mercado aprobado y demás, luego tres productos en fase 2 de estudio clínico y 10 productos en fase 1 o ensayo, no sé qué, pues básicamente cogía el analista, los analistas de Wall Street cogían y decían, vale, de este producto se puede sacar, si gana la cuota de mercado, 100 millones con un margen del 30%, pues 30 millones que sacamos de aquí. Y hacían eso con todos los productos, pero claro, de este sí estaba en mercado. Tiene sentido. Otra cosa es que luego puedas decir que va a ganar esa cuota de mercado o no, pero bueno, tenía un poco de sentido. Me lo puedo creer, pero de productos que ni siquiera, que acababan de empezar las fases, que no sabían si la efectividad, si la FDA lo iba a aprobar o lo que sea, pues imagínate la burbuja que era, porque claro, tú le aplicabas el múltiplo a todo eso y parecía que las empresas tenían que ser millonarias. Incluso dice Malkiel que si las empresas tenían beneficio era un problema, que ya no las querían, porque entonces estos analistas veían que si la empresa tenía beneficios iban a tener un problema que era bajarlos. Es decir, y eso podía generar que la valoración en bolsa cayera de la compañía. Pero si una empresa ya estaba en pérdida, como que eso era mejor, porque es que no había expectativas sobre ella y todo era pues a futuro, y así no iban a tener la presión del trimestre a trimestre, y se podía hacer eso y valorarla casi al precio que fuera. Evidentemente, las compañías biotecnológicas tienen muchísimo riesgo. Podéis buscar estudios de cuántos medicamentos logran rebasar y lograr la aprobación de la FDA, y luego cuando la aprueban, pues realmente tienes que ver. Ahora mismo, pues hay genéricos, hay sustitutivos, qué efectividad tiene, qué precio tiene, en qué país se comercializan, en cuál país está cubierto por la seguridad social o no, en ese sentido, qué tipo de consumo. No es un sector extraordinariamente fácil de interpretar, de analizar, y que ahora, un poco 40 años después, se han creado estos grandes conglomerados de farmacéuticos que dominan la industria, pero que no han dejado, han dejado muy poquito hueco para el resto, porque el resto tiene que ir ahí luchando contra esas aprobaciones, contra esos. Hay muchas compañías que son one product, es decir, un solo producto. Y si ese producto tiene algún problema, pues a pique la compañía y a por la siguiente, porque no hay esas grandes compañías. Y es verdad que estos grandes conglomerados han ido comprando determinados productos de éxito que sacan de determinados laboratorios, lo han ido integrando y cada vez son más parte de la cadena arriba. Pues empezó así, llegaron. Aquí Malkiel nos comenta que llegaron compañías a valorarse a 50 veces ventas, algo que nos suena mucho de la furia de Peloton, de Zoom o de, ya nos digo, de las compañías de venta de producción de marihuana, que hubo también esa furia en 2018, 2019 y se valoraban como si todo el mundo mañana iba a empezar a consumir cannabis terapéutico. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, aquí un poco la industria pues realmente se giró y al final fueron muchísimas de estas empresas y sobre todo las pequeñas compañías. Fue una época muy, muy mala para las small caps, que es quizás un poco también el paralelismo con lo que nos encontramos ahora. Cuando el mercado sufre y lo achuchan dos o tres veces, realmente las empresas que más sufren son las pequeñas. ¿Por qué? Porque, claro, generalmente en las empresas pequeñas todo son expectativas. Todo el mundo piensa que estas grandes compañías que conocemos hoy, Nvidia nació en el 93. Nvidia tiene menos años que yo. Yo nací en el 91, ¿vale? Entonces todo el mundo dice, ay, si hubiera invertido en Nvidia cuando eran tres matados que en un restaurante fundaron el laboratorio y después salieron a bolsa, pues mira lo que sería ahora. Entonces todo el mundo se aferra a la noticia de las small caps como la siguiente big cap, ¿sabes? Entonces pensando de que hoy invierto aquí porque esto en 10 años va a ser un gigante y lo va a reventar. Y realmente cuando las cosas se ponen muy feas, pues sale mucho dinero de las small caps porque es donde te entra el miedo. Y dices, uy, esta empresa pues realmente es pequeñita. Yo teniendo Apple, ¿para qué meto mi dinero aquí en esta empresa? Y hay un movimiento en bolsa que se llama Flight to Quality, es decir, que se va el dinero hacia la calidad buscando y se concentra mucho todo el patrimonio en estas grandes compañías porque va huyendo de las pequeñas empresas. Entonces, cuando hay muchos fracasos de salidas a bolsa, cuando suben los tipos de interés y entonces estas pequeñas empresas lo tienen chungo para encontrar financiación a buen precio, o cuando pasa este vuelo hacia la calidad, pues las small caps sufren mucho y en este sentido, pues fue una época donde se sufrió mucho. Realmente quien aguante aquí es una, generalmente obtiene rentabilidades. ¿Por qué? Porque cuando las small caps generalmente se ponen tan a tiro de piedra, pues ¿qué termina sucediendo? Que llega gente y las compra. O sus propios fundadores, o fondos oportunistas, o fondos de capital riesgo, o grandes holdings que aprovechan esa situación para terminar comprando. Y entonces, un poco la salvación de los inversores en small caps cuando todo parece que está negro es la furia de operaciones corporativas que se desata en ese entonces. Y los años 80 vivimos esa furia un poco de una parte, lo que os comenté, de los holdings empezaron a sacar spin-off. Por ejemplo, de ahí salió, si habéis escuchado algunos podcasts anteriores, Philips, el spin-off quizás más famoso de Philips, que fue ASML. Fue uno de los spin-offs porque era una división que tenían ahí que, bueno, pues la saco a bolsa y la pongo y pongo en valor esta operación corporativa. Y hubo muchísimas OPAs en este sentido durante esta época y toda la fusión aparecieron lo que hoy se conoce como leverage buyout, que es los propios equipos directivos de la compañía o management buyout que decidieron pedir dinero para comprar su propia empresa y un poco con el flujo de caja ir pagando los intereses de esa deuda mientras que o la sacaban de bolsa o se quedaban ellos con determinadas compañías. Y todo eso se puede permitir cuando las valoraciones son bajas. Si las valoraciones están disparadas, es casi imposible que puedan existir esas operaciones corporativas porque necesitarías una cantidad de deuda ingente para hacer frente a esa operación, ¿vale? Entonces, eso es un poco la situación. Y os traía el caso que se cuenta en el libro de la mayor burbuja que hubo en este entonces que se llamaba ZZZ Best, ¿vale? Y se cuenta que era un empresario que se llamaba Barry Minkow, ¿vale? Que es muy, muy conocido de esta época y comenzó, claro, su carrera comenzó a los 9 años, donde su familia no podía permitirse una niñera y Barry empezó a trabajar en una tienda de limpieza de alfombras dirigida por su madre. Allí empezó a pedir trabajo por teléfono y a la edad de 10 años ya estaba limpiando alfombras. Y un poco trabajando los veranos y las tardes ahorró 6 mil dólares. Y con esta un poco narrativa comenzó en su instituto a crearse la leyenda de esta persona que de pronto tenía a sus colegas y contrataba una cuadrilla para en horarios fuera estar recogiendo, limpiando alfombras, yendo casa por casa y demás. Y un poco se contaba, él contaba que él había dado trabajo a su padre, a su madre para trabajar en el negocio. Y a los 18 años, es cierto que Minkow, claro, empezó muy joven, ya había sido millonario, pero básicamente le nubló la fama. Y empezó a, se compró un Ferrari, vivía en una casa de 700 mil dólares, realmente pues elogiaba, salía en todas las revistas, escribió un libro que se llamaba Consiguiéndolo en América, en que básicamente decía que los adolescentes en Estados Unidos eran unos vagos y que mira él la fortuna que había hecho. Para entonces, ya en los años 80, su compañía que era ZZ Best de limpieza de alfombras, ¿vale? Tenerlo claro, tenía 1.300 empleados en todo Estados Unidos y locales, sobre todo en Arizona, Nevada y California. ¿Cuánto se pagaba por las acciones de esta compañía? Se llegó a pagar 100 veces beneficio, ¿vale? Un PER de 100 por una compañía de limpieza de alfombras. Básicamente, Minkow también tenía la frase de que él era un genio de los negocios y que había conseguido llegar ahí y que decía, pues tenía una frase de a mi manera o a la carretera. Le decía a todos sus empleados, se jactaba de que si la empresa no cumplía sus estándares, hasta su madre iba a estar despedida y que básicamente la empresa se iba a convertir en la General Motors de la limpieza de alfombras. Pero esto molaba, es decir, su carácter molaba. ¿Por qué? Porque empezaba a decir todo esto y los analistas cogían y decían, bah, pues que este genio es lo que nos diga. ¿Sabes? Como mirar a cómo el O'Leary de Ryanair ha reventado un poco la industria de aviones, mañana te saque una industria de taxis eléctricos por las ciudades y tú digas, da igual el plan de negocio que me presente esta persona, yo creo que lo va a reventar y demás. Pues más o menos este carisma de Minko era un poco el que hizo que todo el mundo pagara lo que fuese en ese sentido. También apareció en varios anuncios contra la campaña antidroga, un poco denunciando que él era limpio, que los adolescentes que tenían que ir a trabajar y no meterse en vicios y toda esa época. Pues bueno, ¿cómo terminó la historia? Pues en 1987 Minko fue detenido porque básicamente estaba limpiando algo más que alfombras. Estaba blanqueando dinero de la mafia y fue acusada la empresa de ser una tapadera de varias figuras del crimen organizado que compraban equipos para la compañía con dinero sucio y sustituían con las ganancias el negocio legal de la limpieza de alfombras. Y básicamente fue una ficción producida por Minko para hacer ver que todo este aumento de precio era una forma de lavar dinero del mercado organizado. La empresa llegó a suspensión de pagos, que se declaró en bancarrota. Con 23 años, Minko fue condenado a 57 delitos de fraude y sentenciado a 25 años de prisión. Se le obligó a devolver 26 millones de dólares que había robado a su propia compañía. Él había sacado por ahí. Además, le rechazaron la petición de indulto porque el juez le dijo, Minko, usted es peligroso y tiene mucha labia y una habilidad demasiado buena para comunicarse. Además, no tienes conciencia. Pero lo curioso es que solo estuvo, ¿vale?, 54 meses en prisión. Es decir, de pensar los 57 delitos de fraude y los 25 años de prisión, solo cumplió 5, cerca de 5, ¿vale? 5 son 60 meses, 4 años y medio, ¿vale? En prisión se reconvirtió al cristianismo y empezó a divulgar en una parroquia donde hablaba a sus feligreses de su estilo con estilo evangélico. Hizo un conglomerado mediático con su manera de hablar, publicó 2 libros más, ¿vale? Clean Sweep y El fraude de la A a la Z de Best. Imagínate esto, claro, es como contaba y daba conferencias, incluso se podían contratar sus conferencias por todo el país y era muy popular para él explicar la manera en que él defraudó a todo el mundo. Lo peor no fue esto, es que en 2006 un poco fue contratado por el FBI, ¿vale? Fue contratado por el FBI como consejero especial para descubrir fraudes y el FBI dijo de él: el cambio de Barry ha sido extraordinario, tanto en su vida personal como ayudando a descubrir más fraudes de los que perpetró. Esta historia realmente, no sé si hay alguna película, pero seguramente da para película de Hollywood, un poco de este defraudador que terminó un poco siendo colaborador del FBI. Es bastante, bastante curioso en este sentido. Bueno, un poco como en Atrápame si puedes, que dejan ahí entrever esa ayuda, que colaboración que hay. Así que bueno, un poco las historias acerca de estas burbujas que hubo en la época de los 80, sobre todo a principios. Dejaremos un poco el flash crash del 87 para 2 o 3 libros donde lo tratan en profundidad. Cuando lleguemos al análisis de esos libros vamos a tocar este tema, porque el próximo capítulo se lo vamos a dedicar a la burbuja de Japón, que fue una de las que inició los 90 y esa sí es más contemporánea en mi nacimiento y la edad, y que muchos ya nos acordaremos. Vamos a la siguiente sección. En la siguiente sección, como sabéis, estoy grabando un curso de ETFs que ya tiene disponibles 27 o 28 lecciones. Justo hoy terminé de grabar 6 en esta furia de petardos que hay en toda la ciudad, y mascletadas y charangas que quizás escucharéis de fondo. Valencia en fallas. Es realmente bastante complicado grabar un curso, pero bueno, estoy en eso, al igual que estoy haciendo este directo. Y realmente, pues en una de las cosas que de las lecciones que hacía en el curso, el curso de cero inversor en ETFs, realmente me sorprendió algo que ya sabía, pero no sabía hasta el impacto tan grande que podía tener, que es la diferencia de costes implícitos que puede tener invertir en un broker que ejecute sus operaciones directamente en la bolsa o las cotizaciones que te ofrece un broker que va a un MTF o que ni siquiera va a un MTF y él es el propio market maker de sus operaciones. Claro, estaba haciendo un poco comparativa de ETFs y os voy a poner, porque como veis no hay publicidad de ningún broker y aquí puedo rajar a gusto en ese sentido sin problemas. Pues mirar, en eToro había un ETF del MSCI World, no se me olvida ayer o de otro, que la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta del ETF, es decir, la horquilla, eran $25. Imaginaros, imaginaros el destrozo o lo que tiene que pasar para que tú logres ganar dinero con un spread de $25. Como sabéis, eToro no se conecta a ninguna bolsa, sino que él es el mismo el que te da la contrapartida. ¿Cuál era el spread oficial en un MTF? ¿Vale? En los MTFs europeos que usa, por ejemplo, Scalable Capital o Trade Republic, que utiliza, que son GetEx, Lang & Schwark y todos estos. La diferencia era de $3 el spread entre el precio de compra y el precio de venta, ¿vale? Que ya es bastante, ¿eh? Ojo, que es un spread bastante elevado. Pero había $22 de diferencia. ¿Y esto qué hace? Que básicamente cada vez que tú operes, realmente el negociazo, el diferencial que puede sacarse un broker de este estilo son de $22 por operación, porque yo cojo tu operación y la operación abierta y la otra, y las termino ejecutando en el otro sitio y te doy unos precios totalmente distorsionados. Es decir, imaginaros, voy a ponernos un ejemplo para que veáis de forma sencilla. Imaginaros que un spread en la bolsa está a 10 y a 11 euros. Es decir, a 10 puedes vender, a 11 puedes comprar, ¿vale? Y en el otro broker, los precios están a 9 puedes vender y a 20, puedes comprar, ¿vale? Entonces, cuando tú quieres comprar a 20, este broker lo que puede hacer es tu orden de compra a 20, ¿vale? Dame los 20 euros, yo voy, compro a 10, ¿vale? Compro a 11, perdón, y te doy tus acciones que tú querías comprar a 20. Ya en esa operación me saqué $9 por operación, ¿vale? Con ese spread. Vamos al caso contrario, tú quieres vender, perfecto, tú vende. ¿A cuánto quieres vender? Ah, yo quiero vender a 9, perfecto. Yo vende las acciones a 9, yo te doy tus 9, pero realmente yo estoy vendiendo a 10 y me saco otro euro por operación. Imaginaros esto por el tamaño. Bueno, nada más que os digo que esta semana salió que este broker que iba a hablar va a salir a bolsa y realmente me imagino que el 90% de sus ingresos vengan del spread, o 90 o 95, vengan del spread en este sentido. Entonces, ojo con esto, hace tiempo había leído un informe, bueno, no fue un informe, fue una clase para asesores financieros que había escuchado de BME, que evidentemente BME tiene sus intereses para decir que si operas con él, con broker que operen a través de él, te va a salir muchísimo mejor que con broker, aunque esos brokers sean caros, en comisión de compra-venta te va a salir muchísimo mejor en precio a largo plazo que si utilizas broker low cost, pero que operen en sitios donde la ejecución es más pobre. Realmente, pues ellos defendían y aparecía esta, eso se llama análisis TCA, y aparecía este análisis donde hacían un estudio de mercado con las ejecuciones promedio de determinados brokers y determinados mercados. Lo que yo he visto, entonces, un poco os alerto de eso, porque ¿cómo se puede saber? Con un poco de paciencia y un poco abriéndote dos y tres pantallas. Por ejemplo, ¿cuál es el spread de Amazon negociado en el Nasdaq versus el spread de Amazon negociado en GetEx, ¿vale? Que es la bolsa, por ejemplo, que utiliza Scalable Capital, ¿vale? Todas las operaciones de Scalable Capital van a GetEx en euros, ¿vale? Eso es importante. Todas las acciones de Scalable Capital y Trade Republic se negocian en euros. ¿Por qué? Porque están negociadas en bolsas europeas. Aunque tú estés comprando Amazon, lo estás comprando en euros, ¿vale? Porque son valores que se negocian en esa bolsa que crean como una plataforma alternativa de negociación. Luego puedes pagar más para operar en Xetra, que es quizás un mercado un poco más grande y con mayor liquidez, pero te cuesta más caro, ¿vale? Y Trade Republic, Lang & Schwark. Entonces, hacerte esa misma operación y ver los diferenciales. Y luego irte un paso más allá, ¿vale? Y ver cuánto de operación hay en estos tipos de brokers donde no sabemos exactamente dónde ejecutan, ¿vale? O sí lo podemos llegar a saber, pero no sabemos su manera de conexión. Por ejemplo, eToro, Admirals, es decir, ¿quién está detrás de esas órdenes de Admiral? XTB, por ejemplo, opera con un banco y con Saxo Bank. Entonces, debería ser la ejecución, los precios, debería ser muy parecido a lo que veamos en el mercado de origen. Pero esto básicamente con dos o tres ventanas abiertas, te puedes hacer una foto bastante clara de si te están sablando o no con esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Y ya os digo, en determinados productos, yo me quedé loquísimo con un ETF del MSCI World, que la diferencia fuera de $25, me pareció al menos como para avisar y poner un asterisco bien grande de nuestro modelo de negocio va relacionado con el tamaño del diferencial del spread, porque es como, es que son $25 de diferencia con el spread que se está negociando el producto en bolsa. Y os animo a hacer vuestras pruebas, y si alguien encuentra algún caso más flagrante de diferencia de spread que estos $25, que lo envíe por el chat o en los comentarios, y así lo veo, lo pongo de ejemplo en otro episodio, y así aprendemos un poco, porque es algo que no se habla, porque es como la inflación. Como tú no ves que te sale un aviso de, oye, esta operación te va a costar tanto, no lo sabes, no te das cuenta, no lo ves venir. Tú haces la operación y bueno, nada, pues sí, precio de compra, precio de venta, pues ya me preocuparé cuando vaya a vender. Ahora quiero comprar, ¿de qué me voy a preocupar cuando vaya a vender? Pero ya os digo que realmente es silenciosamente nos están aplicando, vamos, un correctivo interesante a nuestros ahorros. Así que mirarlo y no sé si queréis aprender más, ojalá. Voy a buscar a ver si hay algún informe de estos para que aprendáis un poco más acerca de estos estudios, acerca de la diferencia del coste de ejecución según el broker y las bolsas que operéis, si los MTFs, estas bolsas o los brokers market maker, y os lo comparto en próximos episodios para aprender, porque es algo que realmente cuesta dinero. Parece una tontería, pero realmente cuesta dinero si no lo tienes en cuenta y operas, da igual, me compro esto en este broker, me compro esto en este otro broker. Pues bueno, vamos al curso de la píldora financiera diaria. Hoy estoy animado, que es que hay 50 episodios y realmente cuando grabé los tres primeros y vi un poco, generalmente quizás, no sé, las condiciones que tenía para grabar, que no había nadie en directo, pues realmente era un poco bajón, y ver que hemos llegado aquí a los 50 episodios para mí es como, vamos, como quizás cuando te llega la primera nómina después del trabajo, pues aunque es esa misma sensación, tu primera nómina, pues estos 50 episodios para mí han sido bastante, bastante importantes a nivel personal. Pues bueno, os cuento del indicador Buffett, que es un poco lo que queríamos ver hoy en el curso de la píldora financiera diaria. Si nunca has escuchado hablar de este curso, pues ya llevamos 49 lecciones, básicamente hoy es la 50, donde desde el capítulo 1 hasta hoy, y seguiremos porque, vamos, mira si puede haber capítulos donde todos los días aprendas algo nuevo de bolsa, pues en el capítulo, cada capítulo vamos viendo un término generalmente, pero un poco con orden. Empezamos desde lo más general en el capítulo 1, qué es la bolsa o por qué invertir, qué tipos de bolsa de valores hay, cuáles son las bolsas principales del mundo. Hemos ido avanzando durante 50 episodios y hoy ya estamos dentro de un bloque, de un mega bloque, que yo creo que llegaremos al capítulo 150, y voy a tocar madera, y todavía estaremos hablando de análisis fundamental. Pues estamos un poco hablando de valoración de empresas y análisis fundamental. Y en este capítulo, en esta lección, os quiero hablar del indicador Buffett, porque a cada cierto tiempo vuelve a salir en los mercados y las noticias. El indicador Buffett augura una gran caída de mercado, y todo el mundo se queda, vale, pero ¿ha salido Warren Buffett a hablar? ¿Esto es algo que Warren Buffett utilice en su día a día para analizar empresas, y de pronto hay un ha dicho en Omaha, oye, mira que esto hay euforia? No, básicamente toda esta historia viene de un comentario o de la carta que se hace en 2001, donde él presenta como una buena manera, quizás de explica que quizás una buena manera de saber si un mercado está sobrevalorado o no, es coger la capitalización total del mercado, ¿vale? De acciones negociadas, listadas en una empresa, de un país, y dividirlo por el Producto Interno Bruto del país, el crecimiento del Producto Interno Bruto del país y la evolución. Y básicamente ese indicador, pues nos va a dar unos valores donde si es más de uno, ¿vale? Se dice que el mercado puede estar sobrevalorado. Entre 0,71, pues el mercado está correctamente valorado. Por abajo de 0,70, se dice que el mercado está infravalorado. ¿Y por qué se ha hecho popular? Porque realmente anunció un poco con este indicador, alertó acerca de la sobrevaloración de la burbuja.com y de la crisis de 2007. Y evidentemente cada vez que sale un indicador de este tipo, una cosa, y ya acierta las dos primeras veces, ya esto es matemáticas. Esto es igual que cada vez que el indicador, el índice del miedo que tiene CNN por ahí calculado, aparece como extrema codicia, pues ya todo el mundo empieza a vender, y con dos veces que acierte, pues ya da igual. Esto es como Jeremy Graham con sus anuncios de burbujas, que ha anunciado las dos últimas, de las 10 últimas burbujas que ha anunciado, han ocurrido dos, pero él sigue todos los años, igual que Rubini, igual que Michael Burry y demás, pero se vuelve de moda. No estoy criticando a Buffett, el indicador me parece súper interesante. Lo que estoy diciendo es las interpretaciones, que mucha gente pues ya se pasa un poquito de tal, pues este país está, según el indicador de Buffett, sobrevalorado. Y entonces la gente, pues si empiezas a coger estas noticias, pues vende enseguida, o ya está, o se deshace de todo, y realmente pueden pasar años, y lo vamos a ver ahora en algunos gráficos que os voy a enseñar, donde pasan muchísimos años o han pasado de periodos bastante largos hasta que sufre alguna corrección ese ratio. Voy a enseñaros que os tengo aquí para los que estáis en directo, que ya tenemos más de 20 personas en directo, pues voy a agregar un poco y os voy a enseñar distintas imágenes relacionadas, y para los que estáis en podcast os voy a describir qué se está viendo para el público. Pero básicamente, mira, por aquí, por ejemplo, tenemos, voy a aumentar la resolución, pues tenemos una extrapolación acerca de desde 1950, ¿vale?, hasta el 2020, cuál ha sido la media o la tendencia, la línea de tendencia del indicador Buffett si lo calculamos hacia atrás. Evidentemente, todo esto son extrapolaciones hacia atrás con datos que hay. Y básicamente, pues nos muestra que ha habido dos ocasiones donde el ratio ha superado dos desviaciones estándar de la media, ¿vale? De la media del 0%, este que hablamos. Y uno fue en la burbuja de Internet de los 2000 y otro fue en finales de 2021, cuando se alcanzó un ratio de 228 del market value, es decir, de la capitalización de mercado dividida el producto, el GDP, ¿vale? Y entonces, pues también dice que, por ejemplo, en el momento de mayor infravaloración fue, mira, en lo que hablamos casi hoy, a principios de los años 80, ¿vale? Y luego tuvimos un pico bastante acusado y una caída bastante fuerte en la gran crisis financiera, que alcanzó un suelo de casi del 40, de menos 46%. Estas son varias imágenes. Por ejemplo, aquí este gráfico, que es de una asociación, nos muestra un poco ajustado el precio del S&P 500 y luego el indicador Buffett ajustado por la inflación, ¿vale? La capitalización bursátil ajustada por la inflación, porque evidentemente no es lo mismo 5.000 millones de dólares de 1970 que 5.000 millones de dólares de 2022, ¿vale? Entonces hace ese ajuste por valoración y un poco a los años 2019, 2020 y 2021 le llama everything bubble, es decir, la burbuja de todo, del todo, básicamente. Luego, otras webs interesantes, por ejemplo, esta web que se llama Current Market Valuation, básicamente también recoge un poco de forma didáctica todo relacionado con este indicador y un poco la evolución y cómo se calcula. Por ejemplo, aquí hemos visto la evolución de cuánto ha variado la capitalización bursátil del total del mercado y demás, ¿vale? Entonces, una de las cosas que también os quería mostrar es que hay variantes de este indicador de Buffett donde para analizar la capitalización bursátil de todo Estados Unidos, por ejemplo, lo que se utiliza es un índice muy conocido que se llama el Wilshire 5000, ¿vale? Que es como el más representativo, creo que creo que mientras estaba preparando el curso de ETF, sí, lo recuerdo, el 99% de la capitalización bursátil de todas las compañías se encuentran dentro de las 5000 recogidas por el Wilshire 5000, ¿vale? Entonces, es casi invirtiendo o comparando o en un ETF, por ejemplo, del Wilshire 5000, conseguirías invertir en casi todas las compañías de Estados Unidos o representar el valor. Entonces, por ejemplo, esto es una de las cosas que siempre digo, que los periodistas siempre dicen, la bolsa americana ha caído un 1% y lo que toman de referencia es el S&P 500. Realmente, si queremos hablar de la bolsa americana, quizás el índice que debería marcarnos para decirnos qué ha hecho la bolsa americana en un día sería un índice muchísimo más amplio como puede ser este. Entonces, evidente, aquí un poco está la gráfica de cuál ha sido la evolución y realmente hasta llegar a 2020 todavía no estábamos en niveles tan superiores como lo que teníamos en el año 2000. Ya ahora sí se sobrepasó, después de 2020 se sobrepasó. Y luego os comparto la última web, que es la de Guru Focus, donde sí nos muestra un análisis actualizado. Este artículo es de ayer, básicamente, donde actualizan sus proyecciones, ¿vale? Ayer a las 8 de la noche, es decir, ayer 14 de marzo a las 8 de la noche, donde nos actualiza sus proyecciones y el cálculo estimado de en qué valores se encuentra cada uno de los mercados. Por ejemplo, Estados Unidos le da un ratio de 183, cuando su máximo histórico ha sido 199, ¿vale? Y un poco nos pone el ETF que representa a ese mercado. China está en un valor de 54, ¿vale? Cuando su máximo ha sido de 156, un poco correlacionado con la infravaloración. Otros mercados que, según este indicador, pueden estar infravalorados: Italia, Brasil, México, pero bueno, estos ya son más emergentes. España, un indicador de 57,74. Vamos a buscar a algún otro mercado que sea invertible. No vamos a hablar de Pakistán y Egipto, básicamente. Mercados cerca de su máximo histórico, pues, por ejemplo, Japón está en 168 con un máximo histórico de 169 en este indicador. Pues, bueno, Canadá está en 149 de 211, no está tan cercano a, ¿vale? Suiza de 244 de un máximo histórico de 297. Y, por ejemplo, a ver si tenemos algún otro por aquí de mercados conocidos. Pues Alemania, mira, también está 60 de un indicador máximo de 76,61. Un poco de esta gráfica, os comparto el enlace para los que estéis en directo. Y ya os digo, para los que estéis escuchando la época, lo podéis buscar como Guru Focus y Global Market Valuation. Podéis encontrar esta tabla y este análisis que publicaron ayer acerca un poco del indicador de Buffett, un poco calculado y actualizado para 2024. Y un poco eso es lo que os quería contar hoy. Así que nada, muchísimas gracias, como siempre os digo, por acompañarme cada día. Os lo agradecería con cualquier comentario, con cualquier like en cualquier red social. Ya sabéis que estamos el lunes a viernes en directo sobre las 6. Luego saco dos vídeos cortos en todas las redes sociales: TikTok, Instagram, YouTube Short, Twitter. Y también comparto uno un poco más ampliado el tema del día, sobre todo el que aprendí hoy. Lo comparto de una forma más ampliada en una newsletter en Substack que podéis encontrar como Salud Financiera. También, para los que queréis ya empezar vuestra formación de ETF, ya tenéis 26 lecciones disponibles. Os paso el enlace por el chat. Y realmente ya llevamos casi más de 30 horas casi de formación de ese curso de ETF, que realmente es mi primera contribución un poco a toda la parte formativa que quiero también lanzar en esta parte de Salud Financiera. Así que, sin más, para los que lo estáis escuchando en directo, feliz fin de semana. Para quien lo esté escuchando otro día, pues feliz día, y nos vemos en el episodio 51, y que sean muchos más de Salud Financiera.